Sí. Que además fue subastado por el Senado en el 2014, ¿no?
Sí, rematado por el Senado en el 2014, pero para las autoridades judiciales este sigue siendo un vehículo oficial. Y se movía por las calles de Bogotá, están determinando en qué otras zonas del país, como un vehículo oficial, incluso con vidrios polarizados que necesitan un permiso especial, y sus tarjetas, las que presentó, por ejemplo, este hombre, Luis Javier Rojas, quien fue detenido ayer, dice que ese carro es oficial y pertenece al honorable Senado de la República.
Pues tenemos con nosotros en línea en este momento al representante a la Cámara, al congresista Alexander García, quien además aparece quien manejaba ese vehículo en su UTL. Representante, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días, Sandy. Pues sí, en el día de ayer me desperté con esa noticia de algunas llamadas que me han hecho, pero ni siquiera sabía quién era. Luego posteriormente las empecé a devolver y cuando me di cuenta que era la FM, y pues quedé un poco consternado cuando la información que ustedes tenían decían que era un vehículo de la Cámara de Representantes que estaba registrado y asignado a mi nombre y que el conductor mío era el que estaba transportando ese dinero. Pues gracias a Dios ustedes pudieron ya investigar un poco más y en las horas de la tarde, ya o el mediodía, verifican la información y se dan cuenta que primero el vehículo no está a mi nombre, segundo, no está asignado a mi nombre, y segundo, no pertenecía a la Cámara de Representantes, sino fue, como usted lo acaban de decir, un vehículo que remataron hace algunos años del Senado de la República.
Pero respecto a lo congresista, aquí, es que aquí hay varias preguntas, digamos. Primero, sí. La persona que conducía ese vehículo, ¿sí estaba o trabaja en su UTL?
Sí, exactamente. Yo nunca he dicho que no. Es un muchacho que trabajó conmigo en la UTL y que pero no era conductor, sino él es especialista en ciencias políticas y cumplía una labor como asesor en la parte política en mi oficina y trabajaba conmigo en la UTL o en la unidad legislativa.
Y congresista, ¿qué hace una persona que usted tiene en su UTL? Pues claramente usted nos dice, mire, es un politólogo, pues trabaja en su equipo de trabajo dándole asesoría en temas políticos. ¿Qué hacía esa persona transportando, digamos, una persona de su UTL, de su equipo de trabajo en el Congreso, transportando más de 600 millones de pesos en un carro que, si bien está subastado, todavía los papeles aparecen registrados para el Congreso de la República, o sea, con tenencia del Congreso de la República?
Pues esa misma pregunta me hago yo, y es lo que está investigando la Fiscalía. ¿Qué hacía una persona con un vehículo que supuestamente aún pertenece al Senado, no a la Cámara, sino al Senado, y qué hacía con esa cantidad de dinero? Y creo que eso era lo que debía de, o ayer en la audiencia que tuve en la Fiscalía, eran las preguntas que le estaban haciendo durante esta investigación. Y tercero, pues decirle a Hassan que creo que ese procedimiento se dio después de las 8 o 9 de la noche, o sea, en horas no laborales, que pues ahí sí uno no puede dar fe por lo que hacen los funcionarios de uno después de las horas no laborales, ¿no?
Congresista, ¿y cómo llegó Luis Javier Rojas a su unidad de trabajo legislativo?
Muy fácil, Luis Javier Rojas, yo necesitaba un asesor en ese tema político y soy amigo del papá de él, uh-huh, que también se llama Luis Javier Rojas, que es un dirigente del partido de la U en el Huila. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo con él porque él era presidente del partido en su departamento, igual que yo lo fui hacía algunos años, y desde allí nos conocimos y tuvimos una muy buena amistad, y alguna vez pues hablamos y yo necesitaba una asesoría. Me dijo, es profesional en el tema y podría ser la persona, y revisamos la hoja de vida y pues me sirvió y le brindamos el trabajo allí en esa asesoría.
¿Y qué también revisó la hoja de vida? ¿O simplemente porque era hijo de su amigo, del señor Luis Javier Rojas, de inmediato lo admitió? ¿Qué también usted hizo un escrutinio de esa hoja de vida?
No, muy bien. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, es una familia muy honorable. El padre de él ha sido también dirigente político en el departamento del Huila, al igual que creo que su señora madre trabaja también en el Congreso de la República. La hoja de vida de este muchacho, de este señor, no registra ningún antecedente, no tenía ninguna investigación. Usted sabe que para un nombramiento en el Congreso de la República, pues tiene que pasar por todos los filtros de ley y sobre todo en los centros de control.
Sí, representante, usted me contaba ayer que alcanzó a hablar con el papá de este muchacho de apellido Rojas. ¿Qué le dijo sobre lo que pasó? ¿Qué explicación le dio?
No, mira, es lo que me dijo ayer, porque inclusive yo ni sabía, si usted que me entrevistó en las horas de la mañana, y se dio cuenta, yo ni sabía, yo supe porque el muchacho no madrugó a la oficina, luego seguimos llamando y no contestaba, y pues llamé a la casa y me contestó el papá, donde me dice que él había tenido un problema judicial anoche. Y posteriormente, inclusive anoche, volví a hablar con el padre de él, y lo que me dice es que ya había pasado los días y que le habían dado casa por cárcel, y que porque habían como llevado pruebas o algo así de los recursos de dónde eran y cómo eran.
Representante, usted se imaginará, ayer con este revuelo de esta noticia empiezan a salir informaciones que salieron en su momento. Por ejemplo, la Fundación Arcoíris en su momento denunció, cuando usted aspiraba a la gobernación del Guaviare, lo siguiente: dice, Alexander García aspira por el partido de la U, ha sido señalado de tener vínculos con el extinto narcotraficante Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, a quien se presume le dio contratos, así como con Daniel Barrera, alias El Loco Barrera. Este último, al parecer, ha colaborado con recursos para su campaña. Se les indica de haber promovido reuniones de comerciantes con Cuchillo y Samuel Morales, alias Carechimba. ¿Usted qué tiene que decir frente a eso? ¿Usted fue investigado por esto?
Pues primero que todo quiero decirle que yo fui concejal y dos veces diputado del departamento, y nunca llegué a tener un comentario de esos. Ya cuando fui aspirante a la gobernación fue donde resultaron esos temas. Si ustedes se dan cuenta, allí dice, inclusive yo tengo demandado al periódico Arco Iris en esa época, eso ya hace algunos años, porque como usted bien lo dice, ni siquiera dicen presuntamente, sino que aseguran que yo le daba contratos, y lo que cuando les denuncié y tuve la oportunidad de estar allí en la fiscalía, y ellos tuvieron unos abogados allí, me llamaron, fue a conciliar, donde decían que se habían equivocado porque ellos pensaron que yo había sido el alcalde. Usted sabe que un concejal o un diputado no es ordenador del gasto y nunca puede dar contratos. Entonces, esa denuncia yo la hice, si ustedes revisan, es una denuncia que hice a Arcoíris en esa época, y que posteriormente, cuando nos llamaron a la fiscalía algunos abogados de ellos, lo que me llamaron fue a conciliar para revertir la investigación, y nunca quise conciliar. Dije que tendría que llegar a su fin la investigación, y hasta el momento no ha llegado, pero la denuncia la hice yo, la hizo Alexander García. Si ustedes revisan mi hoja de vida, nunca he tenido una investigación, ni siquiera he tenido una citación a una inspección de policía. Eso siempre ha pasado, es por un tema político que hay en el departamento y que a la luz del pueblo todo el mundo lo sabe. Mire, Hazard, cuando yo me lancé a la gobernación del departamento del Guaviare, no solo me hicieron eso, me falsificaron un documento del DAS en el partido, la dirección del partido, para que no me dieran el aval, donde decían que yo había sido preso y condenado por acceso carnal violento. También en la registraduría de San José del Guaviare, en esa época...
No, claro, congresista.
En esa época en la registraduría también registraron un acta de difusión donde me hacían muerto para cuando me fuera a inscribir.
No, y uno entiende que en la política pasan muchas cosas. Lo que nos interesa en este caso puntual es este caso, este en específico, por las razones de fondo, porque esta persona, pues, que fue capturada, representante Luis Javier Rojas, pues trabaja en su UTL. y pues el carro pertenece al Congreso, así lo hayan subastado, los papeles están registrados ahí, y pues son 600 millones de pesos que tendrá que justificar a quién pertenece.
Y que, ¿no?, según las autoridades, ese dinero iría para bandas criminales. Entonces es muy coincidencial, señor representante, que primero una fundación tan seria como Arcoíris lo señale usted de vínculos con grupos ilegales, con el Loco Barrera, con Pedro Oliveiro, y por otro lado se transporte dinero de un empleado suyo, de un funcionario suyo, de su UTL, en un carro que era del Congreso, que aún sigue siendo del Congreso porque no han hecho el traspaso. ¿Usted está seguro que no tiene nada que ver con estos 613 millones de pesos?
Muy seguro, Hassan, y te digo, y lo he dicho en los medios de comunicación, yo ayer di un comunicado de prensa y vuelvo y lo ratifico, esto lo digo bajo la grada de juramento, no tengo nada que ver, y qué bueno que ustedes me dan la posibilidad de esta entrevista para decirle a toda la opinión pública lo que está pasando, Hassan. Eso le puede pasar a cualquiera, que usted puede tener un funcionario y que usted no puede responder por los hechos, claro, que haga una persona más en horas que no son laborales. Eso a cualquiera le puede pasar.
No, representante, y esto hay que decirlo. Nosotros como periodistas hacemos las preguntas, pero esto le corresponde es a las autoridades, a la fiscalía y a los centros de control adelantar las investigaciones. Queríamos llamarlo esta mañana, escuchar pues cuáles eran las razones sobre las cuales y cuáles eran las respuestas que usted tenía frente a estas preguntas, y le agradecemos por habernos atendido esta mañana aquí en la FM.
A usted, Hassan, muchísimas gracias por prestarme este medio de comunicación tan prestigioso precisamente para eso, para poder expresar la realidad de las cosas a la opinión pública, y que, como les digo, pueden verificar mi nombre y con mi número de cédula si he tenido alguna vez alguna investigación en cualquiera de esos temas.
Gracias, congresista. Pues mire, ahí está una de las partes dando su versión. Vuelvo y digo, esto le corresponde a las autoridades adelantar el proceso. Lo que sí, Juan Pablo, Jairo, es que esto genera un manto de duda muy grande sobre cómo opera el Congreso. Deja una estela que vuelve a generar esa sensación de corrupción latente. Un carro que está en el Congreso, que no han hecho el traspaso, un funcionario de una UTL, de un congresista, que además su madre trabaja también en el Congreso, utilizando un vehículo que debería estar en poder de otra persona porque fue subastado, pero a nombre del Congreso, y aquí la persona terminó en casa por cárcel, Juan
Pablo.
Exacto,
porque entonces es un carro que subastaron y que termina en manos del hijo de la directora financiera del Congreso de la República,
Magdalena Morera.
Ahí vemos el primer problema, ¿verdad? Entonces, segundo, un funcionario del Congreso que trabaja en la UTL de este congresista, dice él, es hijo de Luis Javier Rojas, un líder político del Huila, muy amigo, y demás, que entró allá por eso, porque pues obviamente cada congresista tiene la libertad de escoger a los miembros de su UTL, pero entra allí por eso.
Pero ahí está lo importante que usted está diciendo, es que usted cuando conforma una UTL, usted tiene que cerciorarse de quién va a trabajar con usted.
Ya personas de confianza.
Claro, por eso le pregunté que si había revisado bien la hoja de vida.
Persona, pero usted sí tiene que mirar hasta qué punto esa persona que usted contrata pues reúne los requisitos para estar en su UTL.
Es hijo de un señor poderoso en Huila y es hijo de la directora financiera del Congreso. Así se manejan las cosas en este país. Pero increíble, increíble que lo encuentran con 614 millones de pesos. Según las autoridades, este dinero iría a bandas criminales. Y no, váyese para la casa, mijito. Váyese para la casa, que usted no es un peligro para la sociedad. Usted es un buen muchacho. Después arreglamos eso. Jairo, eso va a terminar en
absolutamente nada. Esta señora, ayer hablábamos, Magdalena Morera, allá en su jefatura de división financiera y presupuesto del Senado, dicen que tiene cierta injerencia precisamente en estos remates de estos vehículos. Entonces, ¿de quién es este vehículo? ¿De quién es ese dinero, Jairo?
Aquí nos recuerda uno de nuestros oyentes, nos escribe María Fernanda González, nos dice, y no se le olvide, el intento de soborno por 100 millones.
Claro, es que eso fue muy grave.
No se nos olvide.
Eso fue
el intento de soborno por 100 millones.
Exacto, que no es un peligro para la sociedad. Entonces, lo que yo entiendo es que la justicia en estos casos lo que trata es de proteger la investigación. Entonces, ¿de qué manera va a proteger este proceso cuando esta persona va para la casa y va a tener libertad absoluta de recibir a las personas que quiera, hablar con las personas que quiera y mirar absolutamente y cuadrar pues todo el libreto para tratar de justificar estos 614 millones de pesos? Ahora, Hassan, vuelvo y digo, para la Fiscalía, este carro sigue siendo del Congreso de la República.
Es que es así.
Sigue andando por las calles como un vehículo oficial.